darme cuenta de Seinfeld, el programa, en uno de los capítulos más famosos, que es conocido como la sopa nazi, yo me di cuenta que esto sucedió y es real. Se trata de un hombre en realidad llamado, el hombre de la sopa original llamado Al Chagane. Y si usted tiene alguna vez la oportunidad de encontrárselo, por favor, no mencionen nunca a Seinfeld, porque él es furioso por saber que Seinfeld lo hizo famoso. Y él una vez en una entrevista, recuerdo que él dijo: "Yo no necesité nunca a Seinfeld que me hiciera famoso, porque no es acerca de la sopa, no es acerca del show, es acerca de la sopa". Y llegó un tiempo en donde realmente ese hombre tenía algo que decir. Porque usted sabe, los neoyorquines, ellos detestan perder tiempo. Los neoyorquines, sin embargo, pueden esperar por una fila larguísima, por más de una hora, en la nieve, en la lluvia, con todo lo que puedan hacer esperar. Y ellos estarán dispuestos para llegar hasta la fila y comprar una medio litro de sopa por $30. Están dispuestos a hacer este tipo de cosas. Pero por supuesto, la razón es porque esta persona es un personaje, Al Chagane, es un personaje que era un poco difícil. Si usted no seguía las reglas, usted puede hacer toda la fila y él le puede decir a usted: "No, no hay sopa para usted". Las reglas eran que usted pedía la sopa, usted alistaba su dinero, se movía a la izquierda, pero si usted hacía algo que era incorrecto, él le podría decir a usted: "No hay sopa para usted". Y eso fue lo que inspiró, digamos, este capítulo en el programa de Seinfeld. Imagínese usted esperar una hora, hacer toda la fila, cumplir todas las reglas, es fallar en algo y decir: "No, no hay sopa para usted". Esto sería algo frustrante. Un capítulo antes, en Marcos, capítulo 6, Jesús hace otro milagro. Y ese es el famoso milagro donde hay una multitud de 5.000 y ellos tienen hambre. Y los expertos dicen que incluso no sé, en esos 5.000 no se contaban las mujeres y los niños. Entonces, en realidad, algunos expertos dicen que los números pueden ser de 20.000 personas. Entonces, Juan captura lo que Jesús está describiendo y él describe realmente el verdadero significado de este milagro. Y Juan dice que Jesús explica, en el libro de Juan dice: "Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Quien quiera que venga a mí nunca se irá hambriento, y a cualquiera que crea en mí jamás estará sediento". Imagínese por un segundo, ¿cómo sería observar 19.999 personas siendo alimentados por Jesús y llegó finalmente usted, la última persona, y que le dijeran: "Lo siento, no hay sopa para usted"? ¿Cómo se sentiría? Y esto nos hace preguntarnos algo muy importante acerca de nuestro pasaje, que nuestro pasaje irá a responder. Y la pregunta es esta: si Jesús es el pan de vida, entonces ¿quién puede acceder a esta comida? ¿Será que yo puedo acceder a esta comida? ¿Será que usted puede comer de este pan, la persona que está al lado suyo? Bueno, vamos a escuchar acerca de lo que dice Jesús al respecto. Tres personajes nos van a ayudar para resolver esa pregunta: el perturbador de vacaciones, el cliente persistente, los niños o los caninos. Le pido que por favor que leamos, nos levantemos para orar, para leer la Biblia en Marcos capítulo 7, verso 24 al 30. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento. Esta mujer le rogaba a Jesús que expulsara al demonio que tenía su hija. «Deja que primero se sacien los hijos», dijo Jesús, «porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros». «Sí, Señor», respondió la mujer, «pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos». Jesús le dijo, «por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija». Cuando ella llegó a casa, encontró a la niña acostada en la cama, el demonio se había ido de ella. Por favor, sentémonos. Señor, te pedimos que las palabras de mi boca y la meditación de nuestros corazones sean agradables delante de ti, Señor. Nuestra roca y nuestro redentor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, ¿quién puede acceder a esta comida? Nuestra historia comienza con un Jesús que está muy cansado. Recuerde que Jesús es 100% hombre. Eso quiere decir que cuando Jesús trabaja muy duro, se cansa. Pero también recuerde que Jesús es 100% Dios. Y entonces él no está inclinado a ser un adicto al trabajo. Él sabe cómo trabajar duro, pero también sabe cómo descansar. Y ese es uno de los puntos interesantes de los evangelios. Cuando Dios entiende el momento en donde después de un trabajo duro, él tiene que descansar. Y en este caso, él decide tomar una vacación. Y él decide alejarse hacia un lugar en Tira, cerca al Mediterráneo. Es una zona cercana a lo que hoy podríamos llamar Líbano. Y en el verso 24 dice que Jesús quería alejarse de las personas. Personas que estaban constantemente alrededor de él, en necesidad de él. Entonces lo que hace Jesús quiere es va a una casa y se pretende alejar y descansar un momento alejado de las multitudes. Quizás la mejor palabra no sea vacación, sino un retiro. Porque algunas personas piensan de que Jesús no solamente fue a ese lugar a descansar, sino que estaban en un lugar intenso de enseñanza. Usted puede preguntarse, ¿a dónde una persona que es 100% hombre, 100% Dios, va a encontrar un lugar de vacaciones? La primera cosa que vamos a notar para esta la locación que Jesús escoge, esta es la única instancia en donde Jesús hace que su pasaporte se selle, metafóricamente hablando. Este es el único lugar que Jesús sale fuera de Israel y cruza la frontera hacia el Líbano. Y quizás, de pronto, y esto es porque Jesús fue tan, tan popular y tan reconocido, él necesitó salir del país para evitar que las multitudes lo rodearan. Entonces, él se va fuera del país. La segunda cosa interesante es el lugar que él escoge. No es simplemente afuera del país, pero él escoge un lugar notoriamente malo. No es la mejor zona, es un lugar bastante, bastante notoriamente pecaminoso. Es un lugar pagano en donde los gentiles vivían. Entonces, ir hacia un lugar como estos potencialmente hacia Jesús hace que Jesús se vuelva ceremonialmente impuro junto con sus discípulos al asistir a estar en un lugar como eso. Este lugar es como, digamos, hoy las Vegas de hoy en día. Un lugar en donde la gente va para inventar nuevas maneras de pecar en contra de Dios y en contra de ellos mismos. De hecho, si usted lee el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que esta región en Tiro, es un lugar que en el Antiguo Testamento se refiere como el lugar en donde se introdujo la idolatría a Baal. Entonces Jesús había estado enseñando algo acerca de este tema. Hey, los discípulos, no es la maldad que está por fuera de ustedes la que necesitamos ser precavidos. Es la maldad que está dentro de nosotros la que nos debe preocupar. Entonces, en conclusión, no hay lugar tan pecaminoso ni tan sucio para que Jesús pueda estar. Pero hay otra cosa acerca del lugar que debemos notar acerca del lugar de vacaciones. Y que quizás usted no se dio cuenta, a menos que usted sea muy detalloso en su lectura del Antiguo Testamento. Jesús, cuando toma esas vacaciones, le gusta tomar vacaciones en lugares históricos. ¿En serio, papá? ¿Vamos a ir otra vez a esa ciudad colonial de Williamsburg a leer las mismas placas históricas? Y en el caso de Jesús, él va a decir, sí, por supuesto. Sí, eso me encanta. De hecho, 850 años antes, el profeta Elías visitó esta región, la misma región donde Jesús estaba vacacionando. Y en Primera de Reyes, capítulo 17, vemos una historia tremenda. Vemos que el profeta va a este lugar de oscuridad y de pecado. Y es allí donde se da la historia de la compasión impresionante de Dios, que tiene como objeto una viuda y sus hijos. Si usted recuerda la historia, el profeta arriba a este lugar y está esta mujer muriendo de hambre con sus hijos. Y más tarde, más adelante en la historia, cuenta que uno de los hijos de esta mujer muere. Y Elías, por el poder de Dios, levanta a este niño de la muerte por medio del poder de Dios. Y en este lugar oscuro, que no se puede olvidar que un hombre de Dios vino a un lugar tan oscuro como este y levantó y trajo luz y levantó de los muertos a este niño. Este lugar se hizo, reconocía la presencia de Dios. Entonces ahora tiene sentido el lugar que escoge Jesús. 850 años después, Jesús está en ese lugar y la gente comienza a comentar en las calles de que Jesús es un hombre. Es un hombre de Dios, como Elías. Como Elías fue un hombre de Dios. Y Jesús, la gente comentaba, está en nuestra ciudad. Y su presencia no se pudo mantener en secreto, así Jesús haya querido mantener el secreto. De hecho, cuando esa mujer escuchó que Jesús estaba allí, una mujer se acercó a él con el problema de que tenía un hijo, una hija. Con una situación de un endemoniada y rogó por la sanidad. Esto sucede en el mismo lugar donde un hombre 850 años había ido, había entregado compasión, gracia hacia esta mujer que era viuda, hacia sus hijos que estaban en problema, uno de ellos había muerto. La pregunta es, ¿puede que un relámpago caiga dos veces en el mismo lugar? Entonces esta mujer daña las vacaciones de Jesús. Ella la estropea las vacaciones de Jesús en el sentido de que ella requería y rogaba por la necesidad que tenía, necesitaba del poder de Jesús. La verdad, yo sí tengo que confesarles que cuando yo salgo de vacaciones no quiero saber nada de mi trabajo pastoral. Yo amo mi trabajo. Agradezco que Jesús no tenía unos audífonos que no permiten el sonido de afuera como yo los tengo, porque si hubiera sido yo, una persona se me sienta al lado y me dice, hey, estoy sufriendo mucho, necesito un pastor, ¿sabe dónde puedo encontrar uno? Yo le hubiera dicho, no, por favor, no escucho nada, estoy en mi tiempo de vacaciones. Gracias a Dios, Jesús no es así. Hay una misión. Y esta mujer es bendecida porque hay una misión en estas vacaciones que Jesús está tomando. Y en medio de la desesperación de esta mujer, Dios se manifiesta en su gloria. Y nosotros tenemos esta tendencia que cuando tenemos una necesidad no queremos molestar a alguna persona que es importante para nosotros. Pensamos que estamos interrumpiendo y dañando e irrumpiendo la privacidad de las personas. Y usted después llega a donde un punto en donde alguien le tenga que preguntar, pero ¿por qué no me dijo que usted estaba pasando tal mal situación? ¿Por qué no me dijo eso meses atrás? Yo lo hubiera ayudado. Y la respuesta que usted le da a una respuesta de estas es, no, no lo quería molestar. Yo sé que usted es muy importante y sé que usted es muy ocupado. No, no lo quería molestar, la verdad, con todas mis cosas y mis problemas. y ojalá estas respuestas no se den nunca en nuestra iglesia. Ojalá esta respuesta que estamos muy ocupados para atender las necesidades de otros no se dé en nuestra iglesia. Ojalá sea un lugar en donde entendamos que es necesario entender que somos una comunidad en donde compartimos nuestros sufrimientos, nuestras penas y nuestras cargas. Esa es la clase de iglesia que Dios quiere. Jesús interactúa con esta interrupción de esta mujer, porque esta mujer está desesperada. En el verso 26 dice que ella le rogó a Jesús que sacara el demonio de su hija. Ella está en el piso rogándole a Jesús, rogándole que por favor ayude a liberar a su hija de este demonio que la está tratando de destruyendo de adentro hacia afuera. Hablamos acerca de posesiones de demoníacos. Si usted quiere escuchar acerca de esto, está en nuestro podcast. Y vamos a hablar de lo mismo en unas semanas más adelante cuando hablamos de un muchacho es poseído por demoníaco. Y sabemos que ese hombre bota espuma por la boca, este niño, se coloca tieso, el demonio lo quería mandar entre el fuego, entre el agua, tratando de matarlo. Y es bien gráfico, esto es bien gráfico, pero yo me pregunto si algo similar está sucediendo con la mujer que en el relato de hoy en Marcos 7. Y si usted es un padre, yo le pido que usted se imagine que esto le está sucediendo a alguno de sus hijos. Y si usted lo puede hacer, va a entender lo que esta mujer está sintiendo, porque ella está desesperada, ella entonces es persistente, ella le ruega a Jesús. Usted lee esa misma historia en Mateo, de que esta mujer le pide y le pide, le pide, le pide tras vez a Dios, a Jesús, y los discípulos se ponen irritados de esta mujer molestando. Por favor, Jesús, sácala ya. Ella nos está molestando. Esta mujer es muy irritante con su persistencia. Pero les quiero decir que Dios ordena que nosotros seamos así de persistentes. Dios nos ordena que seamos así persistentes. Jacob luchó con el ángel del Señor y le dijo: "No te voy a dejar ir hasta que tú no me bendigas". Persistencia, terca persistencia, podríamos llamarlo. Jesús nos cuenta esa historia en Lucas 18, en donde hay una mujer persistente, igual otra viuda, que constantemente, día y noche, le preguntaba y le preguntaba y le pedía y le pedía y le pedía. Día y noche le pedía. ¿Por qué esta mujer hacía eso? Porque la persistencia es una señal de fe. Es una señal de fe la persistencia. Entonces, cuando usted tenga una necesidad, pregunta y pregúntele, pídale a Dios de manera persistente. Y no se suelte de Dios. Aférrese a Dios en la misma persistencia y dígale: "Señor, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas". Eso es lo que esta mujer está haciendo, igual que en el relato que leímos antes. Ella está esperando bajo la lluvia por horas, esperando: "Señor Jesús, pan de vida, ¿será que yo puedo acceder a esta comida? ¿Alguien me dará algo a mí para comer?". Y Dios le responde a ella en el verso 27. Primero deja que los niños coman todo lo que quieran, porque no es correcto quitarle el pan a los niños y lanzárselo a los perros. Ahora ustedes entienden por qué digo que esta sección se llama niños pequeños y perros. Cuando mi hijo me escuchó leer esto, yo dijo: "No, yo no, esto no tiene nada, ningún sentido". Y él es correcto, porque no tiene ningún sentido, pero permítame, le voy a explicar por qué Jesús le está diciendo esto a esta mujer. Suena muy confuso lo que Jesús le está diciendo, que primero deben comer los niños y no se debe dar la comida a los perros. Son palabras fuertes que salen de la boca de Jesús hacia esa mujer desesperada. La primera pregunta que nos preguntamos ¿es Jesús está diciéndole a esta mujer no? ¿Es acaso que está sucediendo que esta mujer está en línea esperando su turno y Jesús le dice: "No, tú no vas a comer"? Bueno, pareciera que eso fuera así, o no lo es. Él le dice, deja que los niños primero coman todo, porque no es correcto dejar a los niños con hambre. Y la segunda pregunta es, ¿por qué Jesús le está diciendo que no? Y en eso quiero traerles a ustedes a su mente la clave para entender este pasaje. Niño, significa el judío. Dogs, los perros, significa el gentil. Y pan significa la salvación de Dios. Entonces permítame leer otra vez esto. Primero deja que los judíos coman todo lo que quieran comer. Porque no es correcto quitarle la salvación de los judíos y dársela a los perros. ¿Por qué entonces Jesús le está diciendo que no? Es porque ella no es una judía étnica. Ella no es una hija de Dios. Ella es una gentil. Un perro, una cananita, una rompedora de la ley. Pero esto también ha dado pie para otra pregunta. ¿Jesús de verdad la estás llamando un perro? Porque eso es lo que pareciera. Porque les quiero contar que yo no dejo a mis hijos decirle a nadie ni al grupo de personas que son perros. Y bueno, y la verdad, para serles sinceros, pareciera que eso es lo que está haciéndole, lo que está diciéndole Jesús es que sí, ella es un perro. Entonces, ¿está siendo Jesús una persona malintencionada o racista? Pero al leer un poco más en detalle el pasaje, sí podemos entender de que la palabra perro era usada comúnmente como un insulto hacia los gentiles y se utilizaba el término de manera peyorativa. Pero lo que es muy interesante es que Jesús no está utilizando esa palabra para perros. Él no está usando para hablar de ese tipo de perro sarnoso, callejero, carroñero. Él quizás, Jesús está usando una palabra más para hablar de cachorros. Como este cachorro domesticado que está con nosotros, como este pequeño cachorro que vive con nosotros. Él está hablando acerca, como si habláramos del perro Fido, el perro de la familia. Y quiero decirles a ustedes hoy, para su sorpresa, que Jesús no es un hombre amador de los gatos, sino es un amador de los perros. ¿Puedo recibir un amén? Que podemos discutir eso después. Entonces, el punto es que Jesús no está utilizando un insulto al llamar a esta mujer perro o al hacer la equivalencia entre ella y lo que se refiere a perros. Porque eso puede ser un elemento distractor. La respuesta es que Jesús está utilizando la palabra perros porque la está invitando a ella, a ver un banquete en donde alrededor de esta mesa está muchos niños hambrientos. Y allí en la esquina está el perrito de la casa, nuestra mascota, nuestro cachorrito. Y Jesús está diciendo, no hay un buen padre en el mundo que dedique y coja la comida que está en la mesa, el pan que está provisto para los niños, y en vez de dárselo a sus hijos que tienen hambre, se lo entrega al perro de la familia. Por más de que sea hermoso este perro de la familia, un cachorro lindo, el primer orden es los niños que están en la mesa. Y la razón de esto simplemente es por el orden de redención que se establece en los evangelios. Jesús vino primero a salvar a sus propios, primeramente es lo que el evangelio de Juan dice. Y los propios son su pueblo, los judíos. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo también. Más adelante Pablo explica eso. Él primero, sus viajes misioneros, ¿qué hace? Va primero a las sinagogas. Él va y es aceptado o rechazado, pero él se presenta primero a los gentiles y después a los gentiles. Primero el judío y después los gentiles. Es como Abraham. Abraham iba a ser bendecido primeramente él para bendecir después a las naciones. Entonces Jesús está diciendo, no es tu tiempo todavía. No es el tiempo todavía para, entre comillas, el perro para que sea invitado entre este banquete. Dios tiene que, yo lo quiero que usted se dé cuenta de que Dios no le está dando a esta mujer un no rotundo. Él use, si usted se nota en el verso 27 que Dios le está diciendo primero, primero, es un no rotundo, sino primero, permita que todos los niños hambrientos coman primero. Y al decir esto, Él le está abriendo una posibilidad de que primero, una vez sean los niños saciados del pan que necesitan, es decir, los judíos, va a haber un espacio en donde otros que no están en la mesa van a comer del mismo pan. En el verso 28 esta mujer lo entiende. Señor, incluso los perros bajo la mesa se alimentan de las boronas de los niños. Ella lo que está diciendo es que no puede esperar. Mi hija está siendo destruida en este momento, Señor. Yo entiendo que yo no soy judía y que debo esperar, pero no puedo esperar. Te necesito ya ahora, Señor. Incluso en la misma escena que tú estás presentando, Jesús, ¿acaso los perros no lamben todas las boronas que caen de la boca de los niños? Señor, solamente dame una borona. No necesito toda la lonja de pan. Solamente una borona, Jesús. Eso será suficiente para mí. Por favor, Jesús, ¿harías una excepción por mí? Y me encanta la respuesta de Jesús. Entonces Él le dijo, por tal respuesta, tú te puedes ir tranquila, porque el demonio se ha ido de tu hija. Entonces la mujer fue y encontró a su hija descansando en su cama y el demonio se había ido. Jesús estaba probando su fe. Y ella pasó esta prueba de manera increíble, con la más alta calificación. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Porque ella sabía que el corazón de Jesús era como el corazón de aquel Dios que 850 años había sido manifestado con Elías. Porque sabía que Dios, al ver por medio del profeta esta mujer viuda con sus hijos sufriendo, Dios decide en compasión entrar, restaurar, sanar y recuperar lo que se ha dañado. Cuando Dios ve a una persona con total necesidad, ruptura en su corazón, Dios puede mover el orden de redención. Y eso es lo que este pasaje nos enseña. Porque Dios no puede ser otra cosa que en su misericordia actuar. Porque este Dios es un Dios que desea y ama a las naciones y a sus generaciones. Y yo les pido que ustedes estén hambrientos por Jesús. Y que Dios los alimente como esta mujer ha sido alimentada. ¿Alguno de ustedes ha sentido un pinchazo o algo hoy? Lo siento. En caso de que usted no sepa, hoy es el día de San Patricio. Y es un día, si usted no está vestido con oro o naranja, si es protestante, o verde, si no lo es, usted puede recibir un pellizco. Lo siento por dañarles a ustedes algo. Usted puede recibir un pinchazo. Y usted, yo me imagino que San Patricio se revolcaría en su tumba de saber que el día de su muerte se celebra tomando cerveza verde y haciendo unas cosas y hablando de duendes, etcétera. Y San Patricio probablemente le diría, ¿quiere celebrar mi día? Vaya y diga a una persona que sea su enemigo, que usted odie, que Jesús lo ama. Porque eso fue exactamente lo que él hizo. Y esa es la razón por la cual es recordado. Magnus Sucatus Patricius, eso era su nombre. Él nació en el año 385 a.C. y creció en la costa de Inglaterra. Su papá fue un diácono de la iglesia y su abuelo fue un pastor. Él vivió una vida muy confortable hasta el momento en que los piratas irlandeses llegaron a su ciudad, la vaciaron y lo secuestraron. Se lo llevaron a este joven de 16 años en ese momento, secuestrado como un esclavo. Y este hombre de 16 años, este joven, estaba rodeado de personas muy poderosas, malas, que lo forzaron a él a trabajar. Y la verdad, él no era muy cristiano en esa época, pero sintió en ese momento de prueba una necesidad. Y un día que estaba holgazando con los cerdos y los marranos donde lo tenían como esclavo, él se hizo cristiano en una meditación acerca de Jesús. Finalmente, después de 6 años, 6 años después de que él fue secuestrado, él escapó de sus captores y finalmente se devuelve y puede llegar a la casa en un bote. Y él está rodeado de su familia, con el calor de su familia, comida, techo. Él está en casa nuevamente. ¿Y él vive sus días hasta que muere? No, la verdad no fue así. Él vivió en estas condiciones por un tiempo y después tuvo un sueño. Y en este sueño Dios le dijo: Patricio, quiero que tú vuelvas a Irlanda y quiero que le digas a estos hombres malvados que te secuestraron que yo los amo y que yo quiero que ellos tengan comunión conmigo. Entonces Patricio, en contra de las advertencias de su familia, recoge dinero y a la edad de 47 años toma un bote y va de vuelta otra vez hacia Irlanda. Usted y yo nos podemos preguntar por qué. Bueno, él estaba siendo obediente al llamado de Dios, pero él escribió en sus confesiones: Estoy cierto de esto. Yo era una piedra muda aplastada en el lodo, pero el grandioso y misericordioso Dios vino y me sacó y me colocó a la primera piedra de una muralla. Por lo tanto, yo lo adoraré y tendré que darle a él algo de todos los beneficios de misericordia que Él me ha dado a mí ahora y en la eternidad. Entonces, él fue salvado por Dios sin ningún merecimiento. Fue salvado por Dios, bendecido por Dios, y su vida comenzó a proyectarse como la vida de Dios, la misión que tenía. Patricio decía: Tengo que ir y mostrar a las personas que incluso me han hecho daño que están en necesidad de salvación. Y Patricio obviamente se convierte en un misionero famoso para nosotros en nuestra tradición cristiana. Y miles y miles de personas después de sus viajes misioneros se convirtieron. Y uno de los primeros que se convirtió fue su antiguo poseedor, su enemigo, aquel que lo secuestró y que lo tuvo como esclavo por todos esos años, fue uno de los primeros que se convirtió. Patricio dice que él era una piedra muda aplastada en el lodo. Imagínese, esto se asimila mucho a la idea de esta mujer. Perros esperando para lamber las boronas que caen de la mesa. Si su Dios es un Dios que viene hacia sus propios enemigos para rescatar sus enemigos, para darles fe en Él, para pagar por sus pecados, por la obra redentora de Cristo, para reconciliarlos con nosotros, dice Pablo en Romanos, por medio de la cruz. Entonces esta es la respuesta. ¿Quién puede acceder a esta comida que es Jesús como pan de vida? La respuesta es todo aquel que esté hambriento. Todo aquel que esté hambriento. Todo aquel que necesite y reconozca la necesidad de su Salvador y coloque su fe en Jesucristo como su Salvador. Démosle gracias a Dios por eso. Señor Jesús, tú eres una persona radical y un Dios radical que hace cosas que nosotros no de manera instintiva hacemos. Tú vas a sus enemigos y los bendices. Y sin embargo, Jesús, tú nos has alimentado y tú nos has hecho, Señor, de que miremos a nuestros, una vez siendo enemigos, nos has hecho hijos tuyos, Señor. Y te agradecemos por tu gracia. Queremos vivir en respuesta a semejante acto de generosidad como tu pueblo. Queremos tener el corazón que tú tienes y reflejar el corazón que tú tienes, Señor, para salvar y alcanzar a los perdidos, Señor. Por tu propio bien y por tu gloria, Señor. Amén. Por favor, levantémonos mientras nos preparamos para la mesa del Señor.